El mensaje está titulado La Copa Amarga. Vamos a leer nuestro texto. Lucas 22, de 39 a 46. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, ahí está la copa. La copa amarga, queremos estudiar un poco de esta copa en esta noche. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En nuestro himnario, tenemos un libro de himnos que usamos a veces en miércoles, hay un himno que se llama Mi vida di por ti, es el número 244, en este himno es como que Cristo está cantando y dice, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Habla de una copa amarga y esto de una copa amarga es un concepto muy bíblico. Está en nuestro texto, Cristo dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No fue una copa física. Pero sí era una copa. Y Cristo siempre estaba pensando en esta copa. Vamos a Mateo 20. Solamente por un ejemplo. En Mateo 20 y versículo 20. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él pidiéndole algo. Estamos en Mateo 20, 21. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Y qué estaba en la mente de Cristo? Él dijo, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahí habla de un vaso, esa es la copa. Esa es la copa amarga. Nuestro mensaje de esta noche concentrará en tres preguntas. Tres preguntas fáciles. La primera, ¿qué es lo que la copa representa? Porque no es una copa física, es algo simbólica, esta copa amarga. La pregunta número dos, ¿por qué Cristo pidió que la copa sea quitada? Y número tres, ¿qué es lo que Cristo oró después de que sabía que la copa no iba a ser quitada? Y siguió orando. Número uno, ¿qué es lo que la copa representa? Como casi todos los conceptos del Nuevo Testamento empiezan en el Viejo, vamos a Isaías 51. A los que pueden encontrar, si no lo encuentren, se puede anotarlo y revisarlo más tarde. Isaías 51 y 17. En Isaías 51, 17 se puede ver, dice, despierta, Dios estaba hablando a su pueblo, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Ahí son uno de los principios de ese concepto de un cáliz, una copa, un vaso. Se representa tormentos. castigos terribles, horrores de los justos juicios por el pecado. Santiago dice en Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Saben que toca a ellos tomar de esta copa algún día. En Lucas 8:28, estuvimos estudiando hace poco, en Lucas 8:28, cuando Cristo estaba echando fuera un demonio, en 8:18 de Lucas dice, este, hablando del demonio, a ver a Jesús lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, muy emocionado ese demonio, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque sabía que iba a recibir tormentos por sus rebeliones, que eso fue su porción. No esperaba en este momento. Pero no está pidiendo con calma. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? La copa amarga es algo espantoso. Vamos a Apocalipsis, dos versos breves más para terminar con esta primera pregunta. ¿Qué representa la copa? En Apocalipsis 14:9, a veces aparece la palabra vaso, a veces cáliz, a veces copa. Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino. Entonces, a veces recibir castigos terribles se expresa como beber. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Pura ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Entonces, la cáliz representaba ira duradera, ira terrible. También en Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16:19, la expresión está ahí también. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Es Apocalipsis 16:19. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino, del ardor de su ira. No solamente la ira de Dios, el ardor de su ira. El furor de castigo, de esto se trata la copa. Y Cristo estaba diciendo, Padre, quita de mí esta copa. Segunda pregunta, ¿por qué Cristo pidió que la copa sea quitada de él? Eso fue su tarea, su misión de venir y sufrir, él sabía. Cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, recibió una vista, una visión, una anticipación de qué terrible sería actualmente beber de esta copa. Mirando de nuevo en nuestro texto, Lucas 22, y ahora en 41. Lucas 22:41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Era tan tremendo que Dios tuvo que mandar un ángel para ayudar a Cristo Jesús. Y después dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba rogando intensamente, porque entendía la magnitud de los tormentos, de los sufrimientos que iba a aguantar. Cristo iba a sufrir como los más viles transgresores. Y tenía una anticipación, un entendimiento, para que supiera de lo que se trataba antes de decidir con firmeza hacerlo. Dios tuvo que mandar un ángel para ayudarlo. Era tan intenso la visión de horror. Pero fue necesario una anticipación de lo que iba a sufrir, porque Cristo tuvo que hacerlo voluntariamente. Dio su vida en rescate por muchos. Nadie se le quitó por fuerza. Pero dice que estaba en agonía. No lo pudo tomar con calma. No era para menos. Dice, tenía sudor. Hasta su cuerpo estaba reaccionando. Sería fácil entender que tenía sudor si era una noche de calor. Pero no, era una noche de frío. Vamos a Juan 18. En Juan capítulo 18 y 17. 18, 17. Hablando de Pedro, dice en Juan 18, 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Frío, eso es la misma noche. Era una noche de frío y Cristo estaba sudando. Y no sudando normalmente, sino sudando grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Como que sabía que iba a tener que derramar su sangre y ya estaba empezando. Y hermanos, tenemos que entender que la copa amarga no era solamente sufrimientos físicos. Muchos mártires a través de los siglos han sufrido físicamente en sus cuerpos. Hasta la fecha pasa en países de musulmanes. Dice que Pedro fue crucificado en una cruz, boca abajo. Aún los soldados en nuestros tiempos a veces se sufren terriblemente las guerras por sus heridos. Pero Cristo vio algo más en esa copa. Para hacer la copa más amarga, Cristo sufrió espiritualmente también. Sufrió el rechazo de su Padre. Siempre tenía la confraternidad de su Padre. Hermano, si tú has caminado muchos años con el Señor y sabes lo que pasa si te caigas en un pecado y de repente no tienes esa relación por un rato, es terrible. Pero Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando estaba llevando nuestros pecados. Sufrió la burla de los judíos y de los romanos para hacer la copa más amarga. Vamos a Mateo 27. En Mateo 27 y 40. Más bien, 27:39. Dice, y los que pasaban le injuriaban, maneando la cabeza. Cristo estaba en la cruz. Y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Estaban burlando de él. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Todo el mundo estaba burlando de él. Y para hacer la copa más amarga, sufrió la traición de Judas, uno de sus apóstoles, y el abandono de Pedro. Cuando Cristo estaba orando con toda su fuerza, los apóstoles estaban durmiendo. Lucas, regresando a nuestro texto, Lucas 22:45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Para escapar la tristeza, y a veces cuando uno siente muy deprimido, dormir es como una manera de escapar. Y los apóstoles sabían algo de lo que estaba pasando, estaban durmiendo. Pero para hacer la copa más amarga, Cristo no dormía nada. Tenía que empezar el día de agonía, con cansancio de no haber dormido. Y por fin, para hacer la copa más amarga, Cristo estaba sufriendo para salvar a los pecadores eternamente. Pecadores entre sus apóstoles, entre los judíos, pecadores entre los romanos, pero todos ellos parecían totalmente indiferentes. No le importaba nada. No estaban expresando ni la menor gratitud. Entonces, estas son algunas de las razones de por qué Cristo pidió que la copa sea quitada. Fue imaginablemente horrorosa lo que vi en esta copa, lo que iba a sufrir por los pecadores, pero Cristo era obediente. Pregunta número 3. ¿Qué es lo que Cristo oró después de que sabía que la copa no sería quitada? Porque Cristo seguía orando. Sabía que Dios dijo no. La respuesta que tenía que seguir adelante. Mateo 26. En Mateo 26, empezando en 36. También en el huerto de Getsemaní. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ya estaba teniendo algo de visión, de conocimiento de lo que iba a sufrir. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En este momento necesitaba la ayuda de sus apóstoles. Siempre estaba muy fuerte, pero a esta vez dice, estoy muy triste hasta la muerte. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya la oración está cambiando. Vimos en Lucas que vino un ángel para ayudarlo. Está cambiando el tono de la oración. Y Cristo recibió una respuesta positiva. Vamos a Hebreos 5. Un verso más que toca ese tema. En Hebreos 5 y 7. Hablando de ese episodio en Hebreos 5 y 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ya el Espíritu Santo está revelando más, con lágrimas, con llanto. Hermanos, y si en una parte de la Biblia dice que el fin del mundo será como un horno de fuego. En Mateo 13 dice, y si uno se lleva muy cerca a la puerta de un horno de fuego, dice, tú vas a meterte ahí. La gente va, no. Y se van a llorar, van a tener una reacción. Y dice, con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y dice, fue huido a causa de su temor reverente. Recibió una respuesta positiva. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Cristo recibió una respuesta positiva. Pero no por la petición que la copa sea quitada, sino que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. Que no se falle en el último momento. Que sea un éxito su tarea. aunque sea la cosa más difícil que una persona jamás haya hecho. Cristo continuó orando en amor. En amor. Estaba dispuesto a seguir adelante, conforme a la voluntad de Dios, para salvar vil pecadores que vivían como sus enemigos. Estaba dispuesto a sufrir por ti y por mí. Estaba dispuesto a rogar intensamente con su Padre que este sea un éxito, su sacrificio, y no un fracaso. Doctrina. Podemos entender de estos episodios de lo que el pecado merece. El pecado merece lo que estaba en esta copa. Miserias, tormentos, sufrimientos, pánicos. A veces, hermanos, trabajando como pastor, puedo ver algo de las horribles consecuencias de los pecados. La cadena de miseria que pueden producir en una familia, en una pareja. El camino de los transgresores es duro. Pero cuando Cristo vio claramente, porque tenía que verlo antes, cuando lo vio todo su horror, no quiso seguir con su tarea. Oró por otra manera. Padre, ¿acaso hay otra manera de conseguir esa meta? Pero claro, no había. Tenía que sufrirlo. Yo mencioné que los demonios también tienen un pavor por los tormentos que les esperan. Pero interesante, los hombres torpes no. Andan como muertos. Están en destino a esa copa y andan sin cuidado. ¿Qué me importa? Ninguna preocupación. Los hombres que mueren sin Cristo van a recibir la misma copa, pero aún más amarga. Pero claro, traten de no pensar en esto. Dios les va a cobrar por sus pecados. La copa para ellas será muy amarga. Cristo sufrió por un tiempo, más o menos un día, una noche. Ellos sufrirán por toda la eternidad. Cristo clamó, Dios mío, Dios mío, sabiendo que después de un tiempo, Dios todavía sería su Dios, su Padre. Pero los hombres, las mujeres, las jóvenes que mueren sin Cristo, no tendrán Dios como su Padre, ni como su Dios, sino como su juez. No tendrán nada más para ellos, sino tormentos eternos. Serán separados de Dios para siempre jamás. Cristo no sufrió con la conciencia sucia. Cristo sufrió por su deber. Su conciencia era limpia. Pero los hombres que mueren perdidos tendrán sus conciencias encendidas, gritando a ellos por toda la eternidad. La copa amarga todavía está para todos los que salgan de este mundo sin Cristo como su Redentor. Estamos cerrando, vamos a 1 Pedro 4. En 1 Pedro 4, 17, dice así, 1 Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice en Mateo 13, será como un horno de fuego, y cuando se acerca a la puerta de eso, uno se espante, ni quiere mirarlo. Pero muchos viven muy cerca de esto y ni piensan en esto. Aplicación, y estamos cerrando. Hermanos, pudimos ver en estos capítulos que las oraciones de Cristo eran oraciones apasionadas. Hasta los demonios estaban gritando, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús? Porque sabían de esta copa amarga. Las oraciones de Cristo eran en serio, con agonía dijo, ¿cómo son tus oraciones, hermano, hermana? Cristo siguió orando con pasión porque pidió ayuda en hacer la voluntad de Dios. Y nosotros también tenemos nuestras tareas difíciles, nuestras obras para llevar a cabo. Cristo oró para no fracasar en su obra. Y nosotros también debemos de orar en serio para que la voluntad de Dios sea cumplida en nosotros y no caigamos en medio de la obra. Lucas 13, último verso. Lucas capítulo 13. La misma palabra en griego cuando dijo Cristo, de que Cristo estaba agonizando, dice a nosotros en Lucas 13, empezando en 22, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y caminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos, esa es la misma palabra de agonizar. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Habrá muchos que solamente están jugando con su tarea. No están agonizando para cumplir. Ay, yo estoy bien. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y entran, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Después, cuando sea muy tarde, habrá muchos que oren con pasión. Como Lázaro y el rico dice que estaba en el infierno orando a Abraham con pasión. Padre Abraham, mande a alguien a mi hermano. Cuando era muy tarde, sí, sí se oren con pasión. Estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, yo tuve algo que ver con la iglesia, ¿no? Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Cristo oró intensamente por la ayuda de su Padre, sabía en su, como ser humano no tenía la fuerza. Jamás tomó su tarea ligeramente. Fue demasiado serio. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Terminando con esta canción con que yo empecé, Cristo hablando dice, reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a celebrar esta ocasión solemne, Señor, pensando en tu gran sacrificio, en tu agonía, en tus gotas de sudor de sangre, Señor. Ayúdanos a tomar un momento de reflexionar en gratitud, aunque no había gratitud en estos momentos, Señor, ni con sus discípulos. Pero ayúdanos a nosotros a estar llenos de gratitud ya entrando en este fin de semana, Señor. Ayúdanos a orar en serio por nuestro camino contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.